Pensás que en una entrevista de trabajo no te va a ir bien y efectivamente sale pésima. Te quedás en blanco en varias preguntas y parece que no tenés ni idea de lo que estás hablando. Una madre le dice a su hijo, ¡te vas a caer, te vas a caer! Mientras el niño corre en una plaza y el hijo se cae. Todos tus amigos y amigas te dicen que esa carrera no es para vos. Insisten en que te va a ir mal. Y terminás abandonando porque reprobás cada examen que rendís. Un padre le dice a su hija que merece afecto. Y la niña se convierte en una adulta rodeada de gente que la cuida. ¿Cuánto influye la mirada de los demás en nuestro propio futuro? La ciencia demuestra que las palabras son mucho más poderosas de lo que creemos. Cada día tenés la opción de cortarle las alas a los demás o dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas. En psicología, esto se llama efecto Pigmalión o profecía autocumplida y funciona en cualquier momento de la vida de una persona. No te das una idea del profundo poder que tienen las palabras que decimos. Este episodio se puso apasionante. ¿Me acompañás? Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Tus creencias y tus palabras se pueden hacer realidad, ya sea positiva o negativamente. No importa si esas creencias están basadas en hechos reales o no. Más allá de eso, tienen impacto igualmente en el entorno. Antes de arrancar una pregunta, ¿tenés puesta ropa cómoda? En el capítulo de hoy te toca ser la entrenadora o entrenador de un equipo de vóley. Es el primer día de entrenamiento y llegan dos personas nuevas. Quieren sumarse al equipo. Se llaman Mariana y Josefina. Mariana te hace acordar a una jugadora de vóley famosa, que es mundialmente conocida por sus saques impecables. En cambio, Josefina, por su actitud y su apariencia, te recuerda a una antigua compañera de trabajo que te molestaba bastante y era desagradable con todo el mundo. Inconscientemente, y antes de que puedas darte cuenta, tu cerebro crea expectativas de cada una de ellas. Aunque no lo tengas claro, tu cabeza ya sabe qué esperar de cada una. Tus creencias previas, el telón de fondo de tu mente, influye entonces en tus acciones. Mariana te genera sensaciones de bienestar. Le exigís más. Estás convencida de que puede hacerlo mejor. Crees que puede dar más, que puede superarse. Le pedís que se quede un tiempito después de cada entrenamiento para mejorar alguna que otra técnica. Le ayudás si algo no le sale. Le insistís para que corrija sus errores. La acompañás en su camino al éxito. En cambio, cuando Josefina llega a los entrenamientos, ni siquiera le prestás atención. Claro, te pone contenta saber que juega cada vez mejor, sos su entrenadora, pero no te detenés nunca a darle feedback, no la ayudás a corregir aquello en lo que podría mejorar, no dedicás tiempo extra a que mejore. En cada caso, el círculo se retroalimenta. Estas acciones diferenciadas con Mariana y con Josefina impactan en cómo ellas se perciben a sí mismas. Mariana se convence de lo buena que es y confía cada vez más en ella misma. En cambio, Josefina empieza a sentir que quizás debería dedicarse a otra cosa, que el vóley no es lo suyo. Estas construcciones impactan directamente en sus próximos movimientos. Mariana nunca se pierde un entrenamiento. Da el 100% en cada partido, se queda después de hora practicando y mejora cada día más. En cambio, Josefina falta cada tanto, no tiene tanto interés en perfeccionar su técnica, no da el 100% en los entrenamientos, probablemente hasta cambie de deporte pronto. Mariana es excelente, tiene futuro como jugadora profesional de vóley. Josefina quizás tenga suerte en otra cosa. Estaba claro desde el principio, ¿no? Bueno, no. Lo cierto es que no tenés la capacidad de leer el futuro, aunque sí de moldearlo. Tus propias creencias impactaron en ellas de tal manera que la profecía, con el tiempo, se volvió realidad. La palabra es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, el instrumento de la magia, dice Don Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos. Él también dice que las palabras son como semillas y que la mente humana es un campo fértil. Continuamente se están plantando semillas, es decir, opiniones, ideas, conceptos. Se planta una semilla, un pensamiento, y este crece. Las palabras, en tanto semillas, son capaces de crear y también de destruir, de generar y modificar estados de ánimo en otras personas y en nosotros mismos. Y en general, usamos las palabras sin valorar el potencial que tenemos entre las manos. Estamos demasiado acostumbrados a expresar nuestra opinión sobre los demás y sobre sus vidas gratis, sin que nadie nos lo pida. E incluso sin ser conscientes de el efecto que nuestras palabras pueden tener sobre la persona que las recibe. No te olvides que las palabras son armas de doble filo. Tienen el poder de hacer florecer o desmoronar a las personas. Entonces sería bueno que te preguntes, cuando le hablas a otras personas, ¿las estás haciendo florecer o las estás desmoronando? Te voy a contar una historia curiosa. Robert Rosenthal fue un psicólogo que dedicó su vida a hacer investigaciones en el mundo de la mente y de los procesos cerebrales. En 1963 hizo su primer experimento relacionado al fenómeno de la profecía autocumplida. Experimentó con un grupo de estudiantes de psicología y con ratas de laboratorio. Quienes dirigían el experimento tenían 60 ratas de laboratorio comunes y corrientes. A la mitad de los estudiantes de psicología, Robert les dio 30 ratas al azar, pero les dijo que eran ratas muy inteligentes. Y a la otra mitad de los alumnos, le dijo que sus ratas eran completamente estúpidas y que tenían muchas dificultades para desplazarse y para atravesar laberintos. Los estudiantes que tenían las ratas supuestamente inteligentes decían sentir empatía por ellas. Las acariciaban, las consentían, las trataban como mascotas domésticas. En cambio, el otro grupo no sentía ningún tipo de simpatía por sus ratas supuestamente más estúpidas. Las ratas, entre comillas, inteligentes, mostraron avances en los aprendizajes para moverse por los laberintos desde el primer día del experimento. Las otras, en cambio, tardaban en promedio 3 días en aprender lo mismo. Al finalizar el experimento, Rosenthal obtuvo el primer gran aprendizaje. El comportamiento de los estudiantes de psicología y sus expectativas, eso que habían depositado sobre las ratas, habían sido determinantes en la conducta y en el aprendizaje de los animales. No olvidemos que las ratas fueron elegidas al azar. Todas contaban con las mismas características. Esto llevó a Rosenthal a plantear el segundo experimento, pero esta vez con niños. Corría el año 1965, 2 años después del experimento de las ratas, y el investigador llevó a cabo uno de los estudios más importantes del siglo XX en una escuela de California. Rosenthal hizo lo siguiente. Tomó a un grupo de alumnos de primaria, de primero a sexto año, y les administró un supuesto test llamado Test de Inteligencia de Harvard. En realidad, esto era mentira. No tenía nada que ver con la inteligencia. Era solo un test de aptitudes no verbales. Los alumnos que sacaron mejores notas en este test representaban el 20% de la clase. A los profesores se les dijo que los alumnos que habían obtenido los resultados más altos serían los que muy probablemente obtuvieran mejor nota a lo largo del curso. Se reunieron 8 meses más tarde para contrastar los resultados y se encontraron con algo asombroso. Aquellos alumnos que habían sacado las mejores notas en el test, el 20% de la clase, realmente habían alcanzado los mejores resultados académicos muy por encima del resto de los niños. Lo curioso aquí es que Rosenthal había elegido a este 20% al azar. Así es, nunca les hizo ningún test de inteligencia a los alumnos. ¿Qué? ¿Cómo es que se dieron esos mejores resultados académicos si en realidad no eran alumnos intelectualmente superiores? Por algo que hoy es conocido como el efecto Pigmalión. Los alumnos, entre comillas, más inteligentes, fueron tratados durante 8 meses como si de verdad tuvieran una inteligencia superior a toda la clase. Y ellos se lo creyeron. Los experimentadores no lo podían creer. Ahí estaba el quid de la cuestión. Las expectativas se vuelven realidad. Pero no por arte de magia ni por alguna razón mística. No, sencillamente porque las expectativas que tenemos tienen un claro impacto inconsciente en lo que hacemos. Y nuestros comportamientos impactan directamente en nuestro entorno. El efecto Pigmalión se refiere al fenómeno por el cual las expectativas y las creencias que tenemos de otras personas o de nosotros mismos influyen directamente en las conductas, en el rendimiento y en las acciones de los demás o de nosotros. Las expectativas que tenemos sobre alguien moldean lo que esa persona hace, en quién se convierte. Como las creencias pueden ser buenas o malas, existen 2 versiones de este fenómeno. La versión positiva explica que si alguien nos valora, nos dice que sí podemos y considera que somos capaces de alcanzar ciertos objetivos, va a estar contribuyendo a que generemos lo que se conoce como creencias potenciadoras, que son creencias sobre nosotros mismos que nos permiten alcanzar objetivos, aumentan nuestro rendimiento, nuestra autoestima. La expectativa de la otra persona y sus palabras hacia nosotros lo vuelven realidad. En cambio, en su versión negativa, si se le vive diciendo a una persona que no sirve para nada, que es una inútil o no se confía en sus capacidades, esto va creando creencias limitantes y va a debilitar la autoestima de la persona y su capacidad para conseguir lo que desea. Hay una frase de Stephen Covey que dice: trata a una persona como es y permanecerá como es. Trata a una persona como podría ser y desplegará todo su potencial. Como ves, nuestras expectativas tienen demasiado poder. De verdad alteran el contexto que nos rodea. Miguel Ruiz lo explica como si se tratara de un hechizo. Él dice que traemos hechizos desde niños. Una vez alguien le dijo a una niña que era muy fea. La niña lo escucha, se lo cree y crece con esa idea en la cabeza. No importa lo linda que sea. Mientras mantenga esa creencia, ella va a ser fea. Estará bajo ese hechizo. Pero un día, alguien le presta nuevamente atención y le dice: ¡qué linda que sos! ¡Boom! Esta frase acaba de romper el hechizo solo con la fuerza de las palabras. Esta persona le hizo llegar una nueva creencia. A partir de ahora, la niña puede pensarse linda. Inversamente, si alguien un día le dijera: ¡bah! La verdad es que sos fea, ¿eh? esta creencia sería reforzada, se volvería todavía más firme y más difícil de romper. El efecto Pigmalión no solo funciona a nivel individual, también tiene su versión social. La psicología de las masas y la psicología social lo estudiaron muchísimo. Un ejemplo muy conocido es el de las matemáticas y las mujeres. Seguime en esta idea. Al parecer, a las mujeres siempre les va peor en matemáticas que a los hombres. ¿Escuchaste esta idea alguna vez? Es bastante extendida, ¿no? Si no la escuchaste, probablemente hayas notado que las carreras universitarias que involucran las matemáticas siempre están repletas de hombres y las mujeres suelen ser muchas menos. Por décadas y décadas esto funcionó como profecía autocumplida. Los profesores de matemática tenían la creencia firme de que a las mujeres les va mal en matemáticas. Daban por hecho que a ellas les iba a ir mal en sus asignaturas y ni se molestaban en estimular su aprendizaje. No les ponían atención para corregir sus errores o para motivarlas a buscar nuevas soluciones a aquello que no les salía. Pero con los hombres era diferente. Si volviéramos al ejemplo de Josefina y Mariana, las dos jugadoras de vóley, para los profesores de matemáticas, Josefina sería el equivalente a las mujeres y Mariana el equivalente a los hombres. Las bajas expectativas de los profesores influían en los modos de enseñarle matemática a las mujeres y, por ende, en su capacidad de aprendizaje. Entonces las mujeres efectivamente terminaban sacando peores notas. Y esas malas notas, además, confirmaban la teoría de que las mujeres y las matemáticas no se llevan bien. El círculo cerraba perfecto. Hoy sabemos que esto no es así, que no hay diferencias de género en esto. Una mujer hoy enfrenta los mismos problemas matemáticos que un hombre con la misma actitud. Por fortuna, el gran movimiento de mujeres de los últimos tiempos se encargó de ir poco a poco rompiendo profecías autocumplidas que parecían estar hechas de roca desde hace décadas. Ejemplos como este hay miles. Por eso es tan importante entender este mecanismo. Para desactivarlo, primero tenemos que saber que existe, ¿no? Ok, ahora que ya sabemos que el efecto Pigmalión puede tener efectos súper nocivos, ¿qué podemos hacer para evitarlos y usarlo a nuestro favor? Con esto, comenzamos la parte práctica de este podcast. Para transformarnos en buenos y buenas pigmaliones, es decir, personas generadoras de terrenos fértiles para los demás, necesitamos primero hacer un ejercicio de autoexploración. Punto número uno. Autoexplorar nuestras propias creencias para evaluar qué es lo que creemos de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a hacerlo ahora, ya. Elegí una persona que quieras. Tráela a tu mente. Puede ser tu hijo, hija, hermana, jefa, amiga, pareja, quien sea. Pregúntate, ¿qué creo de esa persona? ¿Cómo la veo? ¿Cómo creo que es? Decí tres palabras que la describan. Bien. Eso que crees de esta persona la está influyendo, aunque no lo percibas. A través de tus comportamientos hacia esa persona, le estás lanzando una serie de mensajes inconscientes que tienen impacto en cómo se ve a sí misma. Entonces, es bueno preguntarnos, ¿estoy influyendo como me gustaría? ¿O hay algo que creo que tengo que cambiar? ¿Estoy generando creencias limitantes en esa persona que quiero o creencias potenciadoras? En caso de que notes que estás limitándola, elegí cambiar la forma de mirarla y de expresarte para empezar a potenciarla. Ese es un buen modo de comenzar. Y con modo de expresarte me refiero al modo en el que le hablas, en el que le preguntás y le haces comentarios, el tono de voz que usás al hablarle, la mirada, entre muchas otras cosas. Punto número 2. Mucho cuidado con el uso de etiquetas, sobre todo si son denigrantes o coartan el desarrollo de las personas. Hay generalizaciones que se dicen muy a la ligera, pero que pueden ser realmente devastadoras. Por ejemplo, sos vago de naturaleza. No sos bueno en matemáticas. Nunca vas a llegar a ningún lado. Este tipo de frases corta las alas de cualquier persona, haciéndole creer que siempre será así y que no puede cambiar. La persona podría incluso incluirlo como parte de su repertorio de creencias sobre sí mismo y terminar transformándose en eso que nosotros decretamos para él. Punto número 3. En vez de centrarte en las debilidades de las personas, detecta sus puntos fuertes y hace hincapié en ellos. Es hermoso ver cómo florece una persona a la que le remarcamos sus puntos fuertes. Punto número 4. No critiques a la persona en sí misma, sino al comportamiento que querés hacer desaparecer. Podemos expresar algo como: me gustaría entrar a nuestra habitación y verla más ordenada, sin que haya ropa tirada por todos lados, me haría sentir mejor. Antes que, sos un desordenado y un sucio. ¡Qué terrible compartir la habitación con vos! Acordate, criticamos el comportamiento, no a la persona. Punto número 5. Dale a la persona una visualización del objetivo para que sea capaz de conseguirlo. Si le decís a tu hijo que él va a poder llegar a ser ese basquetbolista que tanto desea, estás permitiéndole imaginar un futuro posible hacia el cual dirigirse. Si puede imaginarlo, puede ir hacia ahí, lo alcance o no. Solo con permitirle visualizarlo y transmitirle que creemos en él, alimentamos su seguridad y su confianza. Si ni siquiera puede imaginarlo, el objetivo se vuelve imposible. Visualizarlo es el primer paso para llegar. Y si crees que vos mismo tenés interiorizadas muchas creencias limitantes que provienen de tu entorno, entonces a cuestionarlas se ha dicho. Te recomiendo para esto escuchar el episodio 47 llamado ¿Cómo cambio mis creencias? El efecto Pigmalión funciona. Hay demasiada evidencia de que es así. Si le repetimos a una persona que puede convertirse en lo que quiera, lo hará. Los seres humanos tenemos muchísimo potencial. Realmente podemos transformarnos en lo que queramos ser, siempre que tengamos un suelo de creencia que nos lo permita. Ahora que ya sabes el poder gigantesco que tienen las expectativas, intenta potenciar a la gente de tu alrededor. Esparcí palabras que estimulen. Transformate en alguien que haga florecer a los demás en vez de hundirlos. Créeme que podés aportar un enorme granito de arena al bienestar de la humanidad. Llegamos al final de este episodio. Si te gusta este podcast, acordate que la mejor manera de ayudarnos es seguirnos, rankearnos y compartir estos episodios. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimamoliti.com. Psicología al Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.